El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados. Y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo: quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos le contestaron: 46 años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo había dicho y dieron fe a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Palabra del Señor. Dios es omnisciente, todo lo sabe. Dios está en todas partes. Y sin embargo, Él escoge lugares donde hace su presencia manifiesta. ¿Se acuerdan, por ejemplo, Moisés? En la zarza que ardía, el Señor se hizo presente. Cuando el pueblo israelita estaba en el desierto, el Señor les pidió que construyeran la tienda del encuentro. Y allí, en el Santo de los Santos, el Señor se hace presente y habla a su pueblo y lo guía. Cuando finalmente el pueblo de Israel se establece en Jerusalén, el profeta le dice a David que construya el templo del Señor. Y Salomón comienza la construcción. Ahí también el Santo de los Santos, el Dios Todopoderoso, va a reunir a todo su pueblo. Y vendrán en peregrinación de todas las regiones los judíos para adorar al único Dios. De esta manera el Señor les enseña la importancia de salir de sí mismos, de la rutina, para ir a congregarse como pueblo, un solo pueblo santo en Dios. Había una profecía que cuando llegara el Mesías, el celo por la casa de Dios le consumiría. Porque su amor a Dios sería tan grande que restauraría la conciencia en el pueblo de lo sagrado que es el templo en virtud a que es el lugar donde Dios habita, el lugar del encuentro con Dios. Y efectivamente Jesús, por donde quiera que iba, en los pueblos, Él, su lugar preferencial para predicar eran las sinagogas. Y cuando estaba en Jerusalén, era el templo de Dios. De manera que hoy tenemos este relato del celo del Señor cuando la casa de Dios se va convirtiendo en un lugar superficial donde hay compraventas, donde no se adora, no se respeta a Dios como es debido. Una gran lección también para nosotros de la manera en que hemos de embellecer y cuidar y honrar el templo por lo que representa. Está muy claro esto en las Escrituras, tanto es así que uno se podría preguntar, ¿cómo es posible que tantos ya no se den cuenta de esto? Y la razón es porque el demonio es muy sagaz. Y él, frente a esta verdad, lo que hace es poner otra verdad para confundir. Casi siempre así lo hace el demonio. Trata de crear una división entre realidades que deben de estar unidas en armonía. ¿Y qué nos hace pensar el demonio? ¿Para qué tengo que ir a la iglesia? ¿Acaso Dios no está en todas partes? Yo puedo rezar en mi casa. En mi casa también está Dios. Además, yo rezo en mi corazón. Y todo eso es ciertamente verdad. Ojalá que todos nuestros hogares sean esa iglesia doméstica donde la familia se congrega como debe de hacerlo todos los días a rezar juntos. Y ojalá que realmente tu corazón sea puro y siempre se eleve a Dios. Pero estas verdades tan fundamentales no contradicen lo que habíamos dicho antes, sino que todo va unido en el plan de Dios. Dios desea que cada persona pertenezca a una familia santa donde se reza en el hogar. Y el Señor quiere congregar a todas esas familias, esas iglesias domésticas, en la gran familia que es la iglesia, porque Dios es Padre y desea que sus hijos se reúnan en la familia y seamos verdaderamente hermanos. El hecho de que sea difícil y el hecho de que nos falta todavía mucho por hacer no niega el plan de Dios, el deseo del Padre de que nos amemos los unos a los otros, que amemos al Padre sobre todas las cosas. Y es por eso que el Señor nos congrega en este día del Señor, el domingo, para que juntos todos, en su templo santo, adoremos, demos gracias al Padre y recibamos a Cristo, que se hace presente en su palabra, se hace presente en la Eucaristía. Todo esto es fundamental, pero hay mucho más, porque el templo de Dios verdaderamente somos cada uno de nosotros. Dios nos ha creado para eso, para ser piedras vivas en la construcción. Cada uno de nosotros es templo del Espíritu Santo. Y es por eso que cada ser humano, desde el momento que Dios crea su alma en la concepción hasta la muerte natural, ha de ser respetada su vida. Y es por eso que el Señor nos da el quinto mandamiento. Es por eso que matar a un inocente es una ofensa que clama a Dios por justicia. Y es por eso mismo que siempre los cristianos nos hemos manifestado claramente en contra del aborto, que ahora se ha convertido en un genocidio que ha reclamado ya más de 50 millones de inocentes en este país. Y tenemos que ser conscientes que la cultura del egoísmo, la cultura de la muerte, va avanzando. Y cada día vivir en Cristo, reconocer al Señor, reconocer que cada ser humano es templo vivo de Dios, se nos hace más difícil. Y por cobardía o por ignorancia, muchos callan. Muchos, es más, se van asimilando al mundo y aún se dicen cristianos. Pero la Iglesia enseña con mucha claridad: no se puede ser católico y al mismo tiempo justificar la matanza de los inocentes. Y tampoco se puede relativizar. Relativizar quiere decir el admitir como si en algunas circunstancias se pudiese justificar matar a inocentes. O porque si el niño viene enfermito, nadie lo va a querer. Es más, que aún en las situaciones más horribles, como es, por ejemplo, una violación, jamás es justificable descargar la ira contra el inocente, que es el niño no nacido. Él no tiene la culpa. Su vida sigue siendo sagrada y ha de ser siempre respetada. Desde aquí, cuando hablamos del ser humano como templo del Espíritu Santo, hemos de pensar también en los anticonceptivos, que también son un gravísimo mal moral. Y sin embargo, se ha hecho tan normal en nuestra cultura que ya muchos ni siquiera saben que es un pecado mortal. Nos hemos acostumbrado, hemos perdido la sensibilidad, la conciencia de que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, del plan de Dios para las relaciones en el matrimonio. Hay caminos que el Señor nos enseña, los métodos naturales de planificación que son efectivos y que el Señor nos da para que se puedan usar. También de ahí podemos empezar a pensar en las relaciones fuera del santo matrimonio. Todo esto es ofender el plan de Dios y dañar el templo del Espíritu Santo, que ha de mantenerse puro para el Señor. Las consecuencias de todo esto ya las conocemos: la destrucción de los matrimonios, de las familias, y muchos todavía no se han dado cuenta de la conexión. Pero ciertamente es así. ¿Qué razón tenía el Papa Pablo VI cuando ya nos habló en el año 68 de lo que venía por causa de la promiscuidad, del uso de los anticonceptivos, por la falta de respeto al templo de Dios que es el cuerpo humano? Y si lo que digo les sorprende y si a alguno le escandaliza, yo le exhorto a que pase tiempo en oración que medite la palabra de Dios, que medite las enseñanzas de la iglesia, que no se quede así, porque la influencia del mundo nos va haciendo parecer que el bien es mal y que el mal es bien. Sin embargo, la palabra del Señor no cambia, la enseñanza será siempre así. No podemos apelar a de que somos modernos o que tenemos la mente tan abierta. La mente la abrimos al Señor, a la verdad, al orden maravilloso que Él ha creado. Si ustedes miran las lecturas que el Señor nos ha estado dando esta semana, nos enseñan la necesidad de tomarse con seriedad que somos ciudadanos del reino. Ha llegado el tiempo de que cada ser humano se defina. O somos o no somos. O seguiremos al Rey de Reyes o seguiremos la lógica del mundo. O entraremos por el camino estrecho que lleva a la salvación o cogeremos el camino ancho por donde va la gente. El Señor nos promete que su camino lleva a la plenitud, a la satisfacción verdadera de todos nuestros deseos. Pero hace falta tener confianza en Él. Hace falta renunciar a sí mismo por Cristo Jesús. Tomar la cruz y seguirle. Ese es el reto de todos los hombres, de todos los tiempos. Cristo va delante de nosotros. Hoy, cuando Él habla del templo, lo conecta con su propio cuerpo, que para ser fiel al Padre y para salvarnos a todos, se entregó en la cruz y murió. Y dijo: destruyan este templo, y al tercer día yo lo levantaré. Por eso el Señor nos da la fortaleza para que nosotros también nos enfrentemos con nuestra cruz. Y Él está con nosotros. ¡Qué dicha saber que somos templo de Dios y estar unidos a Cristo y vencer las pruebas y las luchas! Y así también nosotros resucitaremos con Él.